Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of Planet Paprika.
Greetings from Planet Paprika.
La isla de Wight entró en la historia en 1970, cuando se realizó ahí su tercer festival de rock con el mayor número de asistentes reunidos. Los romanos la llamaron Vectus cuando invadieron aquella isla. A ellos lo siguieron los germanos y los normandos. Los anglosajones la hicieron suya hasta el siglo XIII. Enrique VIII la fortificó y fue un baluarte en las constantes guerras contra Francia y demás enemigos europeos. En la más tranquila época decimonónica, la reina Victoria de la Gran Bretaña asentó ahí su casa veraniega y el lugar se convirtió en fin vacacional para la realeza de todo el continente. A partir de entonces, aquella isla de Wight, de 348 kilómetros cuadrados de la costa sur de Inglaterra, frente a Southampton, brindó a sus visitantes la posibilidad de estudiar sus bellos paisajes, sus cementerios de dinosaurios, el castillo de Carisbrooke, admirar la Osborne House de la reina y cerciorarse del por qué Paul McCartney la mencionó en la canción When I'm 64, como sitio ideal de retiro. Así entró dicha zona en la historia contemporánea. Sin embargo, su punto álgido se dio en 1970, cuando se realizó ahí el tercer festival de rock con su nombre. Entre los días 26 y 31 de agosto de aquel año, se dieron cita en dicho lugar Jimi Hendrix, una de sus últimas actuaciones, The Doors, Moody Blues, Joan Baez, Sly and the Family Stone, Ten Years After, Jethro Tull, Free, Miles Davis y Emerson, Lake and Palmer, entre otros. En las ediciones anteriores, las actuaciones preponderantes fueron de los de Jefferson Airplane, T-Rex, Pretty Things y Joe Cocker en 1968, y The Who y Bob Dylan en 1969, que se presentó luego de una larga ausencia por su accidente de motocicleta. El área escogida para aquello fue la de Afton Down, al oeste de la isla. Y si a la primera convocatoria habían asistido 15.000 personas, la segunda reunió a 150.000 y tras ello, para la siguiente, se esperaba una audiencia parecida, pero la publicidad oral funcionó a nivel global y en el verano de 1970 el tercer festival congregó a una multitud inesperada de entre 600 y 700 mil asistentes, la mayor audiencia que se haya dado en un festival semejante y que conllevó por lo mismo a muchos problemas de logística. La isla de Wight contaba entonces con una población de 100.000 habitantes. Tres de ellos, los hermanos Falk, Ronnie, Ray y Bill, oriundos del lugar, habían organizado los eventos anteriores y se habían hecho de una buena reputación. No obstante, como había sucedido en Woodstock, aquel fenómeno fue demasiado. Tuvieron que lidiar con el ayuntamiento local y una junta de vecinos opositores. La escasez de víveres, de servicios médicos, electricidad, transporte, los factores climáticos, etcétera, los sobrepasaron. Sin embargo, tales penurias quedaron en segundo plano y en anécdota folclórica cuando aparecieron en el escenario los dioses convocados. Algunos de ellos repetían actuación, Moody Blues, The Who, pero otros lo hacían por primera vez en dicha ceremonia pagana. Supertramp, Miles Davis y Emerson, Lake and Palmer. Los convocados reunidos prácticamente levitaron por la fuerza de la energía ahí creada. Una década plagada de maravillas tuvo su culminación con un festival apoteósico. El género en dicha época había captado a las audiencias masivas, procedentes de todo el mundo, que de las covachas, los clubes, los auditorios y demás inmuebles cerrados, acumuló su fuerza y como un gran Big Bang lo obligó a pasar del close-up al extreme long shot, o sea, a abrirse a los grandes espacios. Cada presentación de los músicos programados merece ser narrada, porque uno por uno de esos solistas y grupos ya tenían en dicho momento un bagaje y una importante razón de ser que explicaba su tiempo y entorno. Incluso se ha hecho cinematográficamente, pero por cuestiones de espacio me remitiré a dos presencias que a partir de ahí expandirían los horizontes estéticos del rock y de la música en general. Por un lado, los instigadores de lo progresivo, Emerson, Lake and Palmer, y por otro, un invitado excepcional y atípico, Miles Davis.
Miles Davis.
Emerson, Lake and Palmer entraron en la edad de poder del rock. Así de simple. Supergrupo y Cibernética conjuntados para lograr el mayor refinamiento estilístico. La fusión del rock con el jazz y la música académica. Emerson, Lake and Palmer fue piedra fundamental al ofrecer mundos evolucionados con mitos e historias para formar unidades indisolubles. La motivación de este tríptico humano dio su lugar al rock progresivo, todo complementado con vida novel a los oídos pasmados de los reunidos, aquella noche del sábado 29 de agosto. Estos alquimistas abrieron Aleph's por doquier, con elementos probados y aprobados, pero mezclados magistralmente con los nuevos soplos orgánicos y no. De esta manera presentaron la música que ha acompañado al hombre en su civilización. Botones, teclas, cuerdas, tambores, platillos y gongs ofrecieron envolturas musicales ejecutadas por virtuosos y diestros intérpretes. Emerson, Lake and Palmer mostró con su actuación un panorama del devenir del arte rockero con el propósito primordial del placer, máxima manifestación del espíritu humano. El gótico, el barroco, el clásico, neoclásico, renacentista, romántico y moderno transitaron por los instrumentos con pasmosa precisión y vitalidad. Retumbaron las catedrales lo mismo que el cosmos con su luna negra. Maestros consumados tomaron y se dieron la batuta unos a otros en solos conmovedores y enérgicos, con un elaborado y emocionante virtuosismo instrumental, citas atemporales y teclados con un fuerte y poderoso volumen. Su desarrollo se encontraba estrechamente relacionado con la introducción y evolución de los teclados y el sintetizador. El uso abundante de estos instrumentos otorgaba un carácter mayor y más bombástico a las piezas. El empleo de temas clásicos, variaciones de ellos y ritmos y tiempos distintos dentro de una sola pieza y las canciones largas fueron sus características más importantes. Emerson, Lake and Palmer fue la quinta esencia del rock progresivo de los años 70. Junto con el ex bajista de King Crimson, Greg Lake, y el anterior baterista de Arthur Brown, Carl Palmer, Keith Emerson fundó el trío que llevaba sus apellidos como estandarte,
y cuya primera presentación pública tuvo lugar en ese festival de la isla de Wight en 1970,
con la versión creada por Emerson de Pictures at an Exhibition de Mussorgsky, obra que grabarían al año siguiente. We'll be right back. Por su parte, el trompetista Miles Davis venía de haber creado la aleación del jazz con el rock,
de electrificar al primero dentro de su campo.
Los rockeros habían hecho lo propio desde el suyo, con el álbum doble Bitches Brew, una obra que modificaría y haría evolucionar al género, circunstancia entre otras, que lo convertiría en un clásico y en uno de los discos más importantes para la historia de ambas músicas, que a partir de entonces y bajo esa corriente se convertirían en uno solo, el jazz rock. Una docena de músicos, a la postre todos líderes de sus propios grupos, acompañaron a Davis en tal experimento. Wayne Shorter, Benny Maupin, Chick Corea, Joe Sadinul, Larry Young, John McLaughlin, Dave Holland, Herbie Brooks, Jack DeJohnette, Lenny White, Don Alias y Juma Santos. Fueron los últimos intérpretes de jazz puro que tuvo en sus bandas hasta ese momento.
Estaban acostumbrados a tocar jazz, y eso resultó nuevo para ellos. Necesitaron su tiempo, pero lo estaban consiguiendo,
dijo Miles. El giro más radical que Miles Davis efectuó en la música comenzó con ese álbum, con premoniciones anteriores en In a Silent Way. En él empleó una sección rítmica más amplia, la guitarra eléctrica y múltiples teclados eléctricos. En lugar de concentrarse en complejidades armónicas o en el sutil juego entre el solista y las secciones, esta música se distinguió por texturas múltiples generadas por las improvisaciones simultáneas tanto de los metales como de la sección rítmica. Se trataba de una música que se podía bailar. Tenía muchos componentes de los que los músicos de rock tocaban.
A la gente pareció gustarle lo que hacíamos, sobre todo cuando nos metimos en las cosas verdaderamente rítmicas,
escribió en su autobiografía.
En agosto de 1970, participé en el concierto de la Isla de Wight en Inglaterra. A aquel concierto fue gente de todos los lugares del mundo. Hubo más de 600.000 personas. Nunca antes había visto tanto público frente a mí. The
A partir de entonces, Davis expresó su giro hacia lo eléctrico de manera espectacular.
Decidió pasarse por entero a lo eléctrico, como Dylan lo había hecho antes con el folk.
Y la serie de discos que inició con él fue la cúspide de la fusión del jazz y el rock, y el pozo seminal para su desarrollo durante los años 70. Con Weather Report de Joe Sabinul, el Return to Forever de Chick Corea, el grupo de Herbie Hancock llamado Wandishi, o la Mahavishnu Orchestra que formó John McLaughlin. El rock progresivo estuvo representado en tal festejo, además de Emerson, Lake and Palmer, Paul Free, el debutante Supertramp, Gracious, Procol Harum, Jethro Tull y Moody Blues. La parte folk, de protesta y de cantautor, con Kris Kristofferson, que estrenó su canción Me and Bobby Mackey, John B. Sebastian, Richie Havens, Pentagle, Joan Baez, Joni Mitchell, Bob Dylan y Leonard Cohen. La psicodelia con Donovan, Melanie y Jimi Hendrix. Además de la diversidad musical con los Doors, Sly and the Family Stone, The Who, 10 Years After y muchos más. Thank you. El testimonio inmediato de tal acontecimiento fue en forma de álbum triple y luego, poco a poco, por causas de litigio entre los organizadores, los grupos y el director cinematográfico, Murray Lerner,
los sets de cada artista han ido apareciendo por separado a lo largo de los años.
Así como un sumum realizado por el propio director, que lo presentó en el Festival Fílmico de San José, en California, en 1995, con el nombre de Message to Love, The Isle of Wight Festival. Luego de los problemas habidos, dicho evento fue reglamentado y supervisado por las autoridades británicas,
tras lo cual se reanudó su secuencia anual a partir del año 2002.
En el Sea Close Park y con una audiencia controlada de no más de 60.000 asistentes.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
AM, Radio Educación.